Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM 530. Somos Radio.
Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti,
porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad que comenzó.
Creo en ti,
yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y morilletas. Todos esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada. Con ideas que el dinero no compra.
Convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti,
porque veo tu fuerza inexplicable, esa tuya dignidad me convence.
Creo en ti,
yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos en Diálogo Internacional, el programa de Atilio Borón, con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, con Federico Montero y quien les habla, Paula Krachko, y con la carita de Eve, qué lindo que nos mira desde acá. Atilio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todos. Felices de estar en una nueva emisión de Diálogo Internacional, esta vez con un programa muy cargado, como siempre, pero con dos entrevistas en vivo que van a dar mucho, mucho que hablar.
¿Cuáles? Ya que estás, decilo.
¿La decimos?
Sí, dale.
Bueno, una nada menos que con Rafael Barajas Durán, que es el director del Instituto de Formación Política del Morena. Para quien no tiene idea de qué se trata, el Instituto de Formación Política fue creado a instancias del presidente Andrés Manuel López Obrador y tiene por misión educar, formar a toda la militancia del Morena, y fundamentalmente porque hace que cualquier candidato del Morena antes de ser candidato o para ser candidato, sea para concejal, para alcalde, gobernador, legislador, senador, lo que sea, tiene que aprobar una serie de cursos en el Instituto de Formación Política de Morena. Y digo, para, tal vez no lo sabías y ahora te vas a llenar de orgullo, el libro nuestro, ¿no es cierto?, el que vamos a poner en sorteo hoy, es uno de los textos de lectura obligatoria para toda la militancia y todos los candidatos a cargos electivos del Morena.
Ah, muy bien, no, no sabía que, bueno, eso.
Claro, y Rafael es el que dirige ese programa. Dirige ese programa, así que va a ser muy interesante.
Les podemos tomar examen.
Bueno.
No, qué espectacular, qué claro, bien,
no,
qué bien.
No, no, no.
El fisgón, ¿no? Le dicen al compañero.
Bueno, además de todo, Rafael, de ser un excelente dirigente político, él es un gran caricaturista de La Jornada, que tiene el seudónimo de El Fisgón, y además dirige también un programa de televisión que se llama El Chamuco, que quiere decir el diablito, en mexicano, ¿no?, en la jerga mexicana. Así que realmente es un personaje encantador y, bueno, vamos a poder disfrutar.
¿Y la otra entrevista espectacular?
Espectacular también.
¿A quién? ¿Ya lo adelantamos o no?
Adelantar.
Lo adelantamos, bueno.
Para que la gente se quede, porque si no se van.
Sí, es cierto. Vamos a entrevistar al compañero Jorge Arriaza, de la República Bolivariana de Venezuela. Jorge es, bueno, ha pasado por muchísimos cargos desde el chavismo, desde que está el chavismo en el gobierno y en el poder. Fue ministro de varias cosas, se destacó durante muchos años, fue canciller, ministro de Relaciones Exteriores, como dicen ellos, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores la República Bolivariana de Venezuela, en los últimos tiempos ocupó el cargo de ministro también del Poder Popular para las comunas y los movimientos sociales, cargo que hace poquito salió, aunque es vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Claro. Para el mismo tema, para las comunas y los movimientos sociales, pero el cargo que ocupa actualmente institucional es el secretario general del ALBA, del ALBA TCP, que es la Alianza Bolivariana para los Pueblos, Alianza Bolivariana de las Américas, Tratado de Comercio de los Pueblos.
Claro, que acaba de ser relanzado, digamos, con bombas y platillos, últimamente en Caracas. Así,
fuerte, no hubo una cumbre de
no
la 23.
No con bombas, creo que dije bombas, es bombos y platillos.
Menos mal.
No, bombas, por favor.
Por favor, que después
no van a ver. Claro. Así no. Que va a estar Jorge conversando con nosotros en vivo también. Así que bueno, un programón.
Bueno, y como verán, acá estamos con Atilio y yo, porque, bueno, Telma estaba por viajar, por ahí en un ratito se conecta, vamos a ver si lo logra, pero digo, como ven, porque ya saben, hace unos cuantos sábados, que además de escucharnos por la AM530, Somos Radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, y también nos pueden escuchar por la FM90.7 de la radio UNDAV, también nos pueden ver en YouTube. Nos buscan
por
como
el streaming
de la radio AM530, Somos Radio, así que también nos pueden ver por ahí. Y tampoco está hoy Marcelo Rodríguez, que estaba ocupado también con bastantes asuntitos, y Fede, que vamos a ver, Fede Montero, si en un ratito lo vamos a tener o no. Será una incógnita. Mientras tanto, estamos a Tilio y Paula aquí, y ya que nos mencionamos ambos dos, a Tilio, contamos cómo nos fue ayer que estuvimos presentando.
¿Contamos o no contamos?
Y contemos, miren, para los que están en YouTube, este libro estuvimos presentando ayer en la Feria del Libro.
Así es.
Es la segunda edición en Argentina, porque también se editó en Cuba, en Chile, en México, como decía Atilio recién, en Colombia, ayúdame Atilio, y próximamente
Honduras,
en Venezuela y en Honduras.
Y
se llama Segundo Turno, el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina y el Caribe, y ahora, la primera vez lo editó la UNDAV y Luxemburg, y ahora esta segunda edición, Peñalillo, se dice así, ¿no? Lillo. Continentes. Así que estábamos, bueno, muy contentas ayer. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué te pareció?
Bueno, a ver, cuando uno lo mira como teniendo que desempeñar un papel al presentar el libro, siempre es difícil tener una dimensión, pero después me llegaron muchos mensajes por WhatsApp, etcétera, la gente muy contenta, había muchísima gente, la verdad, es cierto que el lugar no era muy grande.
El stand de Página 12,
Página 12, pero había mucha gente de pie, ¿verdad? Y mucha gente que circulaba y se quedaba y que incluso lo escuchaba desde los stands vecinos. Bueno, había...
Porque estaba, recordemos quiénes estábamos presentándolo.
Bueno, estaba Amado Vudú, Fernando Fernando Buenaval, Telma Luzzani, vos, Paula y yo. Y la verdad que además fue muy interesante porque hablamos con mucha soltura. No salimos a vender el libro, a decir en el libro decimos tal cosa, tal otra, teníamos razón, no, sino que inclusive dijimos, bueno, esto es un instrumento, es un arma para la lucha, para el combate, para a ver si podemos...
¿Cómo estás hoy entre las bombas y las armas? Sí, está bien, se ve que se nos vino combativo, bueno, y está muy bien.
Yo siempre vengo armado, ¿no?
Esta
es la Kalashnikov mía. ¿Vos sabés que hay una caricatura que me hizo no sé quién, que me ven a mí empuñando esto como si fuera una Kalashnikov?
Aclaramos para los que están en la radio, porque Atilio la mostró, claro, en YouTube, en la pantalla está mostrando, no se asusten, está mostrando el celular. El celular, que es un arma que Atilio usa muy bien.
Es un arma, contra los poderes hegemónicos en la prensa, que jamás nos van a dar un lugar, jamás nos van a permitir expresar nuestras ideas, ¿no es cierto? Bueno, lo único que podemos hacer nosotros es convertirnos, como yo digo, en guerreros digitales. Tenemos que ser guerreros digitales, y nuestra arma de combate es el celular.
Aunque nos lleven años luz, no importa, tenemos que dar la batalla y estar presentes, y bueno, y nuestra palabra vale mucho.
¿Sabes? Sí, vale mucho, además les duele mucho. Si les duele, sí, se si nota no que les duele, si no nos ignorarían, pero claro. Están realmente molestos, están inquietos, están preocupados por lo que podamos decir, porque saben que mal, eso de repente puede llegar a tener un efecto.
Así que vamos a estar justamente sorteando hoy este libro, que lo habíamos sorteado, pero en la edición anterior, lo vamos a volver a sortear, así que quienes quieran participar del sorteo, tienen que escribir, además de saludarnos si quieren, mensajes cortitos, por favor, pero tienen que escribir pidiendo el libro al 11-3200-0530, 11-3200-0530. Bueno, y aprovechamos, Atilio, ya que estamos, a agradecer y saludar en primer lugar a nuestra operadora Florencia Frezza, muchas gracias, Flor, a nuestro productor general Leandro Deza, capo total, y a nuestro productor, flamante productor musical, Lalo Recanatini, también, y al equipo de la radio de la UNDAV, de la Universidad Nacional de Avellaneda, Noelia Giorgi, Rodolfo Amaui, y también le mandamos un besito a Mario Giorgi, que está recuperado, que andaba medio con el tema del dengue, pero bueno, por suerte lo vimos en la universidad y ya estaba bien. Y un abrazo muy grande también a nuestras radios compañeras que transmiten nuestro programa en Argentina y en algunos otros países de nuestra América, como la FM Mestiza, Radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela, la FM Radio UNER 100.3 de Paraná, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Radio Achala de Mina Clavero, Córdoba, FM 90.3 Radio Bariloche y la FM La Cigarra 96.7 de Salta. Y también en Caracas, Olleven, y en toda la República Bolivariana de Venezuela, la Radio del Sur, y en México, justamente, la Radio ILCE del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Bueno, y como nunca me olvido, siempre digo, me olvido de mencionar la hermosa canción con la que abrimos nuestro programa, que es de Ana Tijoux, Anita Tijoux, con Juan Ayala, y como lo repite hermosamente en su estribillo, creo en ti. Bueno, Atilio, ¿qué te parece comentar un poquito sobre un hecho lamentable? Bueno, varios hechos de la semana. No podemos empezar por los buenos, por los malos, hay de todo. Empecemos por los buenos, porque nos escuchan, como hemos visto, gente también, compañeros, compañeras en otros países, y está bueno destacar la huelga general. La huelga general nacional que se desarrolló esta semana, el jueves, en 9 de mayo, en nuestro país, que, bueno, realmente se paralizó el país. La convocatoria fue exitosísima, en todo el país hubo entre el 80 y el 90% de acatamiento, una convocatoria en total unidad de las centrales de trabajadores, de las centrales obreras y de trabajadores más importantes, ¿no? La CGT, que está unificada, pero también la CTA, las dos CTA, que tienen una unidad de acción, y también los movimientos sociales, los llamados movimientos sociales, las organizaciones populares, bueno, y en fin, toda la militancia popular. Realmente vimos imágenes de un país frenado, ¿no? La importancia que tiene en un país donde el movimiento sindical es, todavía juega, por suerte no, por lucha, un rol importante, cómo somos capaces de parar el país.
Sí, yo creo que fue un movimiento muy, muy importante. Claramente el gobierno acusó el impacto. Vos ves los principales editorialistas de los días posteriores al paro, cómo trataron de minimizar todo aquello. Ellos saben muy bien que si se adquiere una dinámica de masas en la calle, el tema para el gobierno se le va a convertir en algo muy cuesta arriba, porque tiene un programa que es tan profundamente antipopular. Yo te digo, me atrevería a decir que en más de un aspecto, sobre todo en el aspecto económico, es el programa más reaccionario que ha experimentado la Argentina en más de un siglo. Es decir, más reaccionario que el programa mismo de Martínez de Hoz, que no llegó tan lejos.
Porque toma de todos los reaccionarios y los suma, ¿no?
Claro.
Lo peor de cada...
Claro que este no tiene el carácter genocida de la dictadura militar, obviamente. Digo, acá no se le puede acusar por ahora a Milei, aunque de repente, viste, como es un apologista de Videla y de compañía, de repente se le salen los balazos.
Pero
hasta ahora no es lo mismo. Pero desde el punto de vista económico, este es el programa más reaccionario de la Argentina, yo te diría, desde el advenimiento del sufragio universal, 1916.
Ahí no fue el universal.
El universal fue en el
49.
49, gracias a Eva, que tuvo un protagonismo fundamental, Evita Perón, ¿no es cierto?, en la movilización. ¿Por qué?
Que además se cumplió.
Porque mismo los muchachos peronistas no estaban muy convencidos de darle el voto a las mujeres. Te digo, esto sería entrar.
Pero
respondía al clima de época.
Una parte.
Por eso, algunos de ellos no estaban muy convencidos. El general estaba convencido. Y Evita, por supuesto, hizo una tarea extraordinaria, pero el tema del machismo es un tema que está muy arraigado.
Ya que la mencionaste, Evita, también se cumplió un aniversario del nacimiento.
De Evita fue también
esa figura emblemática,
una figura extraordinaria, ¿no es cierto? Una figura absolutamente extraordinaria. Así que volviendo a tu pregunta, es el programa más reaccionario, digamos la liquidación de gran parte de las conquistas obreras, ¿no es cierto?, y de los derechos de los minorías, de las mujeres, de todo.
Vienen
por todo. Y me preocupa un poco que haya algunos sectores que dicen quieren convertirse en una oposición dialoguista. Vos no podés hacer una oposición dialoguista con quien viene dispuesto a cercenar todos tus derechos y a entregar el país primero en manos de la oligarquía o la dictadura del capital, como dijo ayer Amado cuando presentaba nuestro libro, y en segundo lugar entregarlo a las potencias extranjeras, porque ya acá las Malvinas se reconocen que son británicas, la cuarta flota de Estados Unidos hace lo que quiere, ahora mandan un gran portaaviones a hacer ejercicios militares navales conjuntos con nuestra, pero si no tiene ni un mango la marina como para dejar los puertos y echarse al mar porque no tienen cómo hacerlo, o sea, en un país donde no hay plata para nada, para jubilados, para comedores populares, para la escuela, para la ciencia, para la tecnología, se gastan un dineral ahora haciendo un ejercicio conjunto con un portaaviones nuclear norteamericano de ultimísima generación. ¿Para qué? ¿Dónde está la prioridad argentina? Aparte del voto asqueroso que hizo el país el día de ayer en Naciones Unidas, un voto realmente
que
era asco, porque negar la incorporación de Palestina al sistema de Naciones Unidas, o sea, no era decir los palestinos tienen razón, simplemente decir, señores, ustedes tienen derecho a sentarse en la mesa de las Naciones Unidas. Estados Unidos e Israel se opusieron y junto con ellos Argentina, Hungría, República Checa y cuatro países.
Micronesia, Palau, sí. Nauru y Papúa Nueva Guinea,
que son cuatro colonias norteamericanas.
Sí, tal cual. Y después
son realmente cuatro bases navales norteamericanas que le han dado estatus de nación para votar en Naciones Unidas.
Y la vergüenza, ¿no?, de este presidente asqueroso junto con Israel y Estados Unidos. No nos sorprenda que después vote contra Cuba también,
no,
se sume a ese coro de la Asamblea General, pero bueno, eso es horroroso. Ahora, volviendo a la lucha de la huelga general y la movilización popular, yo creo, Atilio, que hemos asistido en estos bueno, 4 meses, vamos para 5 meses, o 5 ya son, de gobierno de este mamarracho, hemos asistido a enormes movilizaciones populares, enormes, unitarias, pero tal vez como muy institucionalizadas, ¿no? Con al revés de lo que nos pide, lo que el gobierno nos quiere pitar al pueblo, de violentos, de qué sé yo qué, al contrario, ¿no? Todas manifestaciones multitudinarias, pero pacíficas, pero en unidad, en la calle, pero bueno, tal vez hasta ahora muy institucionalizadas. Vamos a ver cuando nuestro pueblo también deje de estar tan ordenado, sí, y pueda estar más presente todavía en las calles. Y bueno, eso, un poco cuando la lucha se pone álgida, a veces hay que sobrepasar las instituciones, ¿no?
No, es que yo creo que si la lucha no sobrepasa las instituciones, no tiene ninguna eficacia transformadora. Y esto no va en desmedro del orden institucional de un país, que por supuesto hay que respetar, pero como politólogo yo tengo que decir, uh-huh, que el orden institucional de un país normalmente tiene un sesgo profundamente conservador. Y aún bajo gobiernos progresistas, toda la literatura lo confirma, si vos no tenés la fuerza en la calle movilizándose, digamos, y presionando sobre los poderes establecidos, los poderes constituidos, para usar la famosa expresión de Tony Negri, ¿verdad? Que sabés que tengo gran debate con él, pero en algunas cosas tiene razón. Cuando él habla de poder instituido y poder instituyente, o poder constituido y poder constituyente, bueno, el poder constituido, el poder instituido, tiene una tendencia a rechazar los cambios. ¿Cómo neutralizas eso? Con la calle, no hay ningún otro remedio.
Yo creo que hubo mucha calle.
Hubo mucha,
sí,
claro.
Yo creo que sí, y que la hay, y que la va a seguir habiendo cada vez más. Yo eso es lo que quiero rescatar, la hay. Lo que pasa, cuando lo institucionalizado, me refería incluso a el tipo de movilización enorme, unitaria, pero aún como demasiado institucionalizada. Me parece que tenemos que tener incluso una presencia espontánea también, sumada, ¿no? Sumada a las convocatorias importantísimas estamos realmente felices de que las conducciones de las organizaciones sociales, del sindicalismo, estén a la cabeza de las manifestaciones, de las movilizaciones enormes, y estén convocándonos, pero aún más, ¿no? Aún más tenemos que, no sé, cuando se vote el Día de Diputados, tendríamos que haber estado ahí cuando se votaba la ley bases, salir. Si nos convocan, genial, y nos están convocando, pero cuando no nos convocan, también.
También tenemos que salir, absolutamente.
Así es. Bueno, vamos enseguida a ir a una pausita y enseguida venimos.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Los trabajadores de Telam lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía puede informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11-34-31-2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarmas, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada.
AM530.
Que la radio es comunicación, es imaginación,
es educación.
No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que
te haga imaginar cosas que una radio.
Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro.
AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.
Bueno, y en Diálogo Internacional, como les contábamos al principio, tenemos una entrevista súper interesante directamente desde México. Atilio, ¿querés presentar a nuestro invitado especial?
Sí, brevemente, se trata de Rafael Barajas Durán, más conocido tal vez como El Fisgón, un gran caricaturista mexicano, pero es pintor, es escritor, es activista político, es analista político, es ilustrador de libros de niños, y sobre todo lo llamamos hoy, básicamente, en su condición de director del Instituto de Formación Política del Morena, ¿verdad?, el partido gobernante en México. Rafael, buenas tardes. Atilio Borón y Paula Klatschko, te saludamos desde la Radio Madre de Plaza de Mayo. ¿Cómo estás?
A ver, me parece que estamos con algún problema técnico en la comunicación. No nos está escuchando. Está conectado, pero no nos está escuchando. Bueno, ahí está Leandro tratando de... ¿Sí? A ver, ahora... No, bueno.
Bueno, espera. En todo caso, bueno, ya lo hemos presentado y hemos dicho algo acerca del Morena y la función tan importante que cumple en materia de educación y formación política de cuadro. Algo, Paula, que necesitamos urgentemente en este país, que se ha dicho en mucha ocasión, el campo nacional popular, las izquierdas en realidad han fracasado, pero no han encarado con seriedad ese asunto, y me parece que es muy importante, claro, que se haga cuanto antes.
Se hace, pero de manera un poco fragmentada.
¿Sabes? El otro día estaba...
muy institucionalizado.
Estaba hablando yo con alguien, me decía, mira, lo que a veces se hace es más bien, más que formación, es indoctrinamiento.
Ajá.
¿Es verdad?
Indoctrinamiento.
Claro, entender de lo que son las propuestas nuestras, etcétera, pero no un proceso efectivo de formación política como, por ejemplo, se hace en el Morena, que realmente es muy serio.
Donde, y hay por millones.
Y además ellos han convocado a algunos de los principales analistas y expertos y politólogos mexicanos, ¿verdad?, en esa tarea. Así que tienen realmente mucho material y una función notablemente importante.
Sí, también está la compañera Katia Colmenares, que la hemos entrevistado acá, que lleva adelante la parte audiovisual del instituto, que también se puede buscar ahí un montón de material interesante.
Así es.
Che, Atilio, mientras nos comunicamos con nuestro Rafael. Entrevistado Rafael El Fisgón, cambiemos un minutito solo para anunciar, porque otra cuestión, nos vamos a otro país, Panamá, porque fueron las elecciones el domingo pasado, solo para contarle a nuestra audiencia, que seguramente ya está enterada, pero bueno, como veníamos entrevistando y hablando sobre el tema Panamá, bueno, la mala noticia, que igual la esperábamos, es que ganó la derecha recalcitrante, el lugarteniente de Martinelli. Que fue un presidente bien de derecha. Y bueno, ganó con el 34% de los votos, que es bastante poco, ¿no? Un piso bastante bajo. Pero bueno, como no hay segunda vuelta, listo.
Ya lo tenemos ahí, digamos, y con todo el apoyo de Estados Unidos. Uh-huh. Realmente es una mala noticia para la región, hubiera sido bueno, pero no había candidatos que tuvieran fuerza. Había esta
Maribel Gordón,
¿verdad?, que hubiera podido ser, digamos, ella candidata, pero bueno, lamentablemente, evidentemente no le dieron los números.
No.
Es la primera intentona que hace. Es un país muy difícil, muy. Panamá, recordemos que es un país que está prácticamente ocupado por los Estados Unidos, no es cualquier cosa, ¿verdad? Y uno dice, bueno, las bases militares americanas están ahí, bueno, no, están totalmente metidas en la política interna.
Está dolarizado, para empezar.
País dolarizado, muy dependiente de Estados Unidos. Estados Unidos, además, puede ceder muchos países en América Latina, pero Panamá y su canal. Vos no te olvides de que Torrijos logró una tarea enorme, ¿verdad? Pero bueno, yo diría que en ese famoso tratado que hizo con Carter, finalmente lo pagó con su vida, porque al poco tiempo hubo un atentado raro en un accidente de aviación y murió Torrijos.
Bueno, sí, otro día seguimos hablando de Panamá, tan interesante, porque ya estamos conectadas. ¿Con Rafael, quién, Atilio?
Con Rafael Barajas, bueno, lo hemos presentado. Rafael, ¿estás por ahí ya?
Aquí estoy, a sus órdenes, de todos ustedes.
Bueno, gracias Rafael, qué gusto estar contigo y tenerte acá y compartiendo con la audiencia de Diálogo Internacional, el programa que transmitimos por la radio AM530, la radio Madres. Bueno, como te imaginarás, estamos muy, muy impacientes por tener los resultados de las próximas elecciones presidenciales en México, que los informes que tenemos nosotros y que circulan, pero circulan muy bajito acá, porque como la que le dan como ganadora es Claudia Sheinbaum, toda la gran prensa hegemónica evidentemente ha negado la noticia y casi ni dicen que hay elecciones en México. Así que contanos un poco cómo está el clima a escasas 3 semanas, ¿verdad? Si tengo entendido, de las elecciones presidenciales del 2 de junio.
Claro que sí. Mira, yo te quiero contar que pues estas son elecciones realmente muy importantes. Son las elecciones más grandes de la historia de México. Se van a disputar 20.367 cargos de representación entre la elección federal y las elecciones locales. Y entre los cargos que están en disputa están, por supuesto, el cargo de la presidencia de la República, 8 gobernaturas más la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Además, se va a renovar todo el Congreso, es decir, la Cámara de Diputados y la de Senadores.
¿Entera? Wow.
Es una elección muy importante, muy seria. Y lo que es muy interesante, bueno, es que esta es la primera, no es cualquier elección, ¿no? Esta es una elección que viene justo después del sexenio de López Obrador, que es un sexenio, digamos, de ruptura con la lógica neoliberal. Yo estoy absolutamente convencido de que esto tiene un peso importante en todo este proceso. Vivimos más de 30 y tantos años de barbarie neoliberal y por primera vez tenemos un gobierno que ha pensado en la gente, que ya no está centrado en las lógicas del mercado, ¿no? Es decir, después de décadas de barbarie neoliberal, con grandes esfuerzos, el gobierno de López Obrador está rescatando a México para los mexicanos. Ese es el sentir de la mayoría de los electores. Y hay cosas que han sido muy importantes. Se ha saneado la hacienda pública, se les cobran impuestos a las grandes empresas. Mira, tan solo en 2020 algunos grandes contribuyentes pagaron cerca de 100,000 millones de pesos que adeudaban. Hay una política de austeridad que ha permitido un ahorro de 2.4 billones de pesos. En Pemex, la empresa petrolera del Estado, tiene una recuperación de 34% en refinación y se calcula que con la puesta en marcha de la refinería de Dos Bocas, México volverá a ser autosuficiente en gasolinas y el diésel, a pesar de la pandemia del COVID. Salieron de la pobreza 8.9 millones de mexicanos, es decir, no es poca cosa.
No.
1.7 millones de mexicanos abandonaron la pobreza extrema, es una cosa muy importante, ¿no?
Y todo eso.
El salario aumentó de 88 a 249, pues no, se reactivó el mercado interno. Entonces, hay mucha esperanza en el proyecto de la Cuarta Transformación y esto, por supuesto, que se refleja en la intención de voto. Ya. Hoy en día Claudia Sheinbaum tiene una intención de voto que oscila entre el 50 y 64, según las por ciento, según las encuestas. La media es del 57%, ¿no?
Sí.
Mientras que la candidata de la derecha, Xochitl Gálvez, tiene un rango de intención de voto que oscila entre el 28 y el 41%, con una media de 35 puntos. Y hay un tercer candidato, que es Jorge Álvarez Máynez, del Partido Movimiento Ciudadano, que tiene una intención de voto que oscila entre el 5 y el 12%, con una media, digamos, que del 9%.
Ya, o sea que salvo una catástrofe política, podemos decir de que la victoria de Claudia ya está asegurada.
Pues está prácticamente asegurada. Mira, un análisis ya de tendencias, un análisis de tendencias que hace El País, arroja como resultado que Claudia Sheinbaum tiene una probabilidad de ganar del 86%. Ajá. Lo cual, pues, es muy alto. Y Xochitl Gálvez tiene una posibilidad de ganar del 14%, pero te voy a decir una cosa, hay otras empresas que predicen resultados distintos. Según una empresa que se llama Polymarket, es un mercado de predicción, Sheinbaum tiene una posibilidad de 95% de ganar. Claro. Así es que, pues, imagínate, ¿no?
Qué bueno, claro, y sobre la base de esto que tú nos dices, hay que tener en cuenta el inusualmente elevado nivel de aprobación de la gestión del presidente López Obrador, prácticamente ya en la fase final de su mandato. Yo tengo por acá algunos datos de que tiene un 68% de aprobación, o aproximadamente, ¿me equivoco o es la cifra?
No, es correcto, pero incluso hay otras encuestadoras que le dan un nivel de aprobación aún más alto. Hay quien le da el 75 y hay quien dice que está llegando al 80, que está por el 78-79, lo cual es altísimo. Uh-huh. Y además esto sí se refleja en la calle. Ahora fíjate, está ocurriendo un fenómeno muy interesante en relación a todo el proceso electoral. Yo estoy convencido de que la derecha mexicana escogió una mala candidata.
Sí.
Xochitl Gálvez es verdaderamente un desastre como candidata. Ya. Y lo que estamos viendo también es que esto ha llevado a que la élite que la empuja incluso la está abandonando. Entonces lo que están haciendo es que están concentrando todas sus fichas en la Ciudad de México. En la Ciudad de México también tenemos un nivel de aprobación muy alto del Movimiento de Regeneración Nacional. Clara Brugada tiene una intención de voto, según las encuestas, del 52%, frente al candidato de la derecha, que se llama Santiago Taboada, que es abanderado del PRI, PAN, PRD, que tiene una intención del 40%, y Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, que tiene una intención de voto de 6%.
Ya.
Entonces, aquí lo que yo quiero subrayar es lo siguiente. En México tenemos una cultura de fraude que es insuperable, digamos, ¿no? Es decir, en México se han practicado absolutamente todas las formas del fraude electoral.
Así es.
Y tenemos de repente fenómenos que son preocupantes. Te cuento, el año pasado tuvimos unas elecciones en el Estado de México.
Sí.
Donde participó Delfina Gómez frente a una candidata del PRI, y de repente todas las encuestas señalaban que Delfina Gómez tenía una ventaja de entre 14 y 18 puntos.
Sí.
Pero poco antes de la elección se denunció que la candidata del PRI, Alejandra del Moral, que había sido secretaria de secretaria de Bienestar en el Estado de México, había desviado, junto con el que era su jefe de campaña, 5,000 millones de pesos. Y eso se predecía, pues podría servir para la compra del voto, y parece ser que así fue. Porque sí, al final de cuentas, mientras las encuestas te daban una diferencia del voto de entre el 14 y 20% para Delfina Gómez, en los hechos ganó solo con 8%.
Ya.
Lo que quiere decir que el margen de fraude que tienen estos señores es muy importante. Es un margen de fraude que puede oscilar entre 5 y el 8%, 5 y el 10%. Si este es el caso, entonces, pues, si van a concentrar además sus recursos, y parece ser que lo están haciendo en la Ciudad de México, lo que podríamos ver es una operación fraudulenta muy importante en la Ciudad de México, porque te digo, las encuestas son muy claras, según todas las encuestas, Clara Brugada lleva una ventaja hasta muy muy grande, ¿no? Incluso hay una empresa que le da a Clara Brugada una ventaja de 23 puntos porcentuales, ¿no? Es decir, dice que 56% de la gente votaría por Brugada, 32.5% por Santiago Taboada, 6% por Salomón Chertorivsky. Entonces, pero fíjate, en esta lógica del fraude electoral, pues sí, esto sí podría plantear una situación de riesgo.
Ahora,
y yo sí quiero decirte que además hay datos preocupantes.
A ver.
Santiago Taboada, el candidato de la derecha mexicana, es una de las figuras más importantes de una agrupación, de una asociación inmobiliaria delictiva que se conoce bajo el nombre del Cártel Inmobiliario. Es un grupo, digamos, de altos funcionarios de la delegación Benito Juárez que hicieron grandes negocios con el cargo.
Claro.
Hacían una cosa que era muy sucia, negociaban con los permisos de construcción. Entonces, por ejemplo, se permitía un edificio de 6 pisos, pero las autoridades locales permitían que fuera de 10.
Claro.
¿No? Y esto, por supuesto, tuvo un impacto ecológico muy importante, tuvo un impacto sobre el agua muy importante y implicó además cosas muy serias, por ejemplo, mucha irregularidad en las formas de tenencia de la propiedad y además cuando se dio el temblor del 2017,
claro,
algunos edificios se cayeron y fueron esos, algunos de esos edificios que ellos
claro.
aprobaron, ¿no? Entonces una cosa muy delicada. Y Santiago Taboada, pues, es conocido como uno de los representantes del cártel inmobiliario y está haciendo alianzas ahorita con grupos que ya son abiertamente delictivos, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que se llama el Sindicato Libertad, que es un sindicato ligado al PRI, ¿no? Cuyo jefe, que se llama Hugo Bello, está en la cárcel por delitos graves. Es un sindicato que hacía defraudación, que hacía extorsiones.
¿Sindicato etcétera, en qué etcétera. Sentido? ¿A qué te referís? ¿Sindicato de qué?
Así, en realidad es en principio como una suerte de sindicato de la construcción, pero no es un sindicato de la construcción.
Claro.
Es un grupo, digamos, de lumpenes organizados para otras cosas,
claro.
¿no? Es una cosa muy delicada. Y entonces eso es lo que nos preocupa y también tiene el apoyo. Cuenta con el apoyo de otra agrupación que se llama Fuerza y Orgullo Prietos, algo así, que es una organización que dirige la hija de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que fue un dirigente muy importante del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, que está preso porque era la cabeza de una operación de trata de personas.
Claro, bueno.
Esto está muy... Estamos hablando de cosas muy sucias, pues, ¿no?
Ahora, Rafael, permíteme una cosita. Yo entiendo que pueden haber... pueden existir operaciones de fraude en el Estado de México, ¿verdad? Que recordemos un Estado que durante casi 100 años fue gobernado por el PRI. Y pese a lo cual, el Morena ganó la elección. Pero... pensar de que ese mismo fraude puede hacerse en Ciudad de México, salvo en algunas delegaciones muy, muy marginales, a mí me parece que no da como para pensar que Clara Brugada pudiera ser despojada de su victoria. ¿Qué piensas tú al respecto?
Mira, yo espero que no. Y es en efecto, será un fraude muy localizado. Es decir, el Partido de Acción Nacional, el PRI, el PRD, tienen bastiones muy sólidos en algunas regiones, pero sin lugar a dudas, Morena tiene el gran favor del público
claro.
en la Ciudad de México. Pero yo sí te pediría que no menosprecies la capacidad de delinquir del PRI, del PAN y del PRD.
Así
es. Son verdaderamente siniestros.
Y tienen
¿no?
una
Entonces,
enorme experiencia.
Entonces estas cosas sí las hacen.
Larga trayectoria
Perdón.
En fraudes.
Y claro, tiene una larga trayectoria de fraude, claro, así es. Pero en todo caso, bueno, hasta ahora dime, ¿y la prensa cómo ha estado jugando en todo esto? ¿Ha boicoteado?
Ah, bueno.
Como era de esperarse, ¿no?
Pues mira, bien sabemos que la prensa, la llamada gran prensa
sí.
opera en todas las latitudes como un gran aparato de manipulación y engaño.
Claro.
Entonces, lo mismo que están haciendo allá,
así
en
es.
Argentina, con el con la elección en México, lo están haciendo acá.
Claro.
Es decir, por supuesto que tratan de minimizar los logros de López Obrador. Bueno, yo quiero decirte de entrada, es decir, desde que inició el sexenio ha habido una campaña de descrédito que ha sido absolutamente salvaje. Es una campaña de descrédito que no ha reparado en mientes, ¿no? Y es una campaña que ha incluso abarcado a los hijos de López Obrador, que ni siquiera están metidos en política. Los acusan de enriquecimiento inexplicable, de toda una serie de cosas que no, pero sin absolutamente ningún sustento, ¿no? Es decir, los reportajes que se han publicado son verdaderamente ridículos. Hay uno que dice que uno de los hijos incurrió en un acto de corrupción porque la esposa de él rentó una casa en Houston y que entonces esa casa pertenecería al primo del tío del sobrino de un hombre que alguna vez estuvo cerca de un contrato del Petróleos Mexicanos. Es una cosa, pero así es una cosa increíble. Y además quiero decirte que esta maquinaria de defraudación informativa,
sí,
está siendo siempre alimentada ni más ni menos que por la USAID y la National Endowment for Democracy.
Claro.
Quien ha, uno de los principales impulsores de estas narrativas es una agencia creada por un alto empresario mexicano de extrema derecha que se llama Claudio X González, que por cierto se dice un hombre de izquierdas, es una cosa fantástica. Pero Claudio X González está ligado a está ligado a toda la derecha nacional e internacional, tiene vínculos con todo este empresariado ligado al Atlas Network. Y Mexicanos para la Corrupción ha recibido, y esto está muy documentado por un medio que se llama Contralínea, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha recibido $6 millones directamente solo de la USAID, y los gasta precisamente en hacer este tipo de reportajes.
Claro.
Entonces, lo que hemos visto es una operación mediática de muy largo aliento, que básicamente lo que busca es centrarse en la narrativa de que México es un país violento, de que estamos yéndonos al comunismo, de que este es un gobierno populista que va a llevar al país al desastre. Es la misma narrativa,
claro,
que se utilizó para desacreditar a López Obrador en 2006 o en 2012 y que resultó totalmente falsa. Una de las cosas que se decían es que el peso mexicano llegaría a 30 pesos el dólar,
wow,
si llegaba López Obrador, y el hecho, y esto es una cosa inédita en mi vida, ¿no?, es que el peso mexicano se ha revaluado.
Así es.
¿No? Hoy el día el Andrés lo recibe en 25 y está en 16. Digo, es una cosa muy impresionante, ¿no?
Ahora,
se ha,
Rafael,
reactivado el mercado interno. Perdón.
Sí, una preguntita te hago. ¿Qué tal? Te saluda Paula Klatchko.
Hola, Paula.
¿Qué tal? ¿Cómo hacen ustedes desde Morena y especialmente del Instituto de Formación Política que vos estás coordinando, que estás dirigiendo, para contrarrestar toda esta campaña fenomenal, toda esta operación tan aceitada, tan lubricada con tantos millones de dólares, porque evidentemente ustedes han tenido éxito en contrarrestarla, porque
sí,
sobre la base material de las mejoras reales que estás relatando, por supuesto, como decía Tirio, el presidente se está yendo con una altísima aceptación, bueno, la previsión del triunfo de Claudia. ¿Cómo han hecho entonces ustedes sobre la base material real para contrarrestar desde el instituto esta campaña tan feroz?
Mira, son varias cosas las que se han hecho, y no las ha hecho solamente el instituto. Las hemos hecho, son varias cosas las que concurren. Y la primera es la siguiente, creo yo. Es decir, yo estoy convencido de que la primera operación de descrédito mediático moderna que se hizo en América Latina se le hizo a López Obrador entre 2004 y 2005, bueno, 2004-2006, en su campaña de que López Obrador era un peligro para México. Y esa campaña, de alguna manera, hizo que López Obrador perdiera las elecciones de 2006, pero lo blindó, de alguna manera, mediáticamente, contra las infamias y contra las calumnias. La gente se acostumbró a que muchas de las cosas que se decían contra López Obrador pues simplemente no eran ciertas. Eso es un punto que siempre hay que tomar en cuenta. Pero yo sí estoy convencido de que López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional entendió desde muy temprano que la gran herramienta de la derecha hoy en día para acabar con los movimientos progresistas, con los movimientos de izquierda, es efectivamente lo que son las campañas mediáticas, es la maquinaria mediática. Entonces, pues se han hecho varias cosas. La más importante, sin lugar a dudas, es el hecho de que López Obrador ha hecho una conferencia mañanera que contrarresta todas las mentiras que se dicen sobre él. Entonces, ante toda esta maquinaria, fíjate, ante esta maquinaria de engaño y de mentiras, todos los gobiernos progresistas de América Latina han hecho ensayos para defenderse. Hugo Chávez tenía su programa Lo Presidente y tenía Telesur, Rafael Correa tenía su conferencia de los jueves, Cristina Kirchner trató de hacer una ley reglamentaria, etcétera. López Obrador lo que hizo es una conferencia mañanera diaria, de lunes a viernes. En esta conferencia, lo que hace López Obrador es que se expone abiertamente y explica lo que pasa. Y tiene una gran ventaja esta conferencia, porque todas las mentiras que estos señores estuvieron pergeñando la noche anterior y estuvieron construyendo para publicarlas en el diario de la mañana, ya estaban desmentidas por López Obrador desde las 7 de la mañana. Entonces, lo que hizo con esta estrategia es una cosa muy simple, es que les quitó la agenda mediática de las manos. Simplemente se las quitó. Y la otra cosa que hizo a López Obrador, que fue muy eficaz, es que les quitó el presupuesto, porque estos grandes medios vivían de la publicidad del Estado y simplemente el Estado se las quitó. La segunda cosa que ha contribuido a que estos medios no avancen más es la existencia de una muy pequeña prensa independiente en el país. Es una pequeña, una prensa marginal que además ha tenido defecciones, porque la revista, es decir, en esta prensa antes estaban la revista Proceso, La Jornada, son muy pocos medios, pero que tenían mucha credibilidad. Y en este sexenio, por ejemplo, Proceso se pasó del lado de la derecha.
Tremendo.
Es decir, se acabó siendo parte del ataque contra López Obrador. Pero estos medios sí ayudan. Y lo tercero que hemos hecho es efectivamente desde el Instituto de Formación Política tratar de profundizar la revolución de las conciencias. Nosotros tenemos muy claro que si la guerra es en una guerra mediática, el escenario de la batalla, el terreno de batalla es la mente de la ciudadanía. Entonces, mientras más estructurada está la formación de la ciudad, mientras más formada está la población, menos es víctima de las mentiras. Entonces, lo que hemos hecho, y Atilio nos ha ayudado en esto, porque no ha venido a México y nos ha dado pláticas, nos ha permitido publicar un libro fantástico, y tú también, Paula, lo que ha ocurrido es que sí hemos profundizado la formación de decenas de miles de mexicanos, y eso se convierte en un núcleo duro que es difícil de romper. Si la gente entiende los procesos a largo plazo, va a ser más difícil que lo engañes en cuestiones de coyuntura, porque todas estas narrativas que están haciendo son narrativas que están dirigidas hacia la coyuntura. En estos meses, fíjate, hicieron una cosa que es muy perversa. Echaron a andar una campaña que incluso fue mundial para sembrar la idea de que López Obrador era un narcopresidente y Claudia Sheinbaum era una narcocandidata.
Sí.
Imagínate. Entonces, esta es una campaña muy perversa en la que participaron, y fíjate nada más quién participó. Participó la Deutsche Welle con Anabel Hernández, participó ProPublica con Tim Golding, participó Inside Reporter, participó el New York Times. Participaron sectores de la DEA, del Departamento de Estado, participaron el Washington Post, participaron todos los medios mexicanos. Hubo un gasto en bots extraordinario. El hashtag narcopresidente AMLO fue reproducido más de 30 millones de veces. Esto no tiene precedente en la historia del Twitter.
Tremendo.
Es decir, haya retweets que venían de Argentina, de Colombia, de Australia. Es una campaña carísima, es una campaña onerosísima. Y sin embargo, no pegó.
No.
Es una cámara que no pegó, porque hay todo un sector, yo sí estoy convencido, de que sí contribuyen mucho la formación política, porque el hecho que tú tengas un núcleo, un tejido social que esté informado, sí sirve como un valladar contra toda esta oleada de mentiras.
Rafael, querido, mira, es fascinante lo que nos estás contando, pero tú que eres un hombre de la televisión y creo que de la radio también, sabes que el tiempo es tirano, se suele decir, y la verdad que tenemos que terminar la entrevista por ahora, pero te comprometo claro que sigamos en contacto una vez que pasen las elecciones, y si hay algún acontecimiento extraño, te vamos a molestar antes, ¿verdad? Y te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has dedicado, y por supuesto las felicitaciones de Paula y mías por la magnífica labor que están haciendo en el Instituto de Formación Política.
Pues muchas gracias.
Un gran abrazo.
Tenemos que hermanar y hacer mucho trabajo conjuntamente.
Pues así lo haremos. A fines de junio estaré por ahí y seguramente podremos pergeñar algún plan. Un gran abrazo.
Estoy convencido. Otro para allá. Bye.
Abrazos.
Adiós.
Adiós. Cuídense mucho. De mi ley.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Saludita, mi amor. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos. Y después que murmure la gente, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
Somos Radio AM 530.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Hacé tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda.
En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarma, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Identidad y protagonistas.
Bueno, y en Diálogo Internacional nos están llegando muchísimos mensajes de nuestros y nuestras oyentes. Por ejemplo, Claudio Peruca, que quiere el libro. Ángel nos manda un chivo que lo pasamos con mucho gusto, de una clase abierta que va a haber el lunes, este lunes 13 del 5 a las 18 horas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Cátedra Edward Said. Roberto Casella, nuestro amigo de Italia que nos escucha siempre, te mandamos también un abrazo. Jorge de Tigre, que quiere el libro. Ay, a ver, me perdí, acá estamos. Fernando Aure, ay, hola preciosos, nos dice, bueno, gracias. Les mando un gran abrazo y se anota para el sorteo del libro hermoso de ustedes, Fernando de Colegiales. Bueno, gracias. Hola chicos, chicas, soy Iván, quisiera participar del sorteo y desde ya un saludo enorme a todos y todas desde Puerto Santa Cruz. Bueno, cómo no, gracias. No, acá hay alguien, a ver, buen día, no, es más temprano. Y mando un video que no podemos ver. Excelente el programa para mitigar la miseria. Este compañero no deja, o compañera, no sé, no deja el nombre. Aníbal Gasbarro también nos escribe, nos dice nuevamente otro sábado escuchando desde Morón Diálogo Internacional y le interesa participar en el sorteo. Muy bien, Aníbal. Ay, perdón. Buenas tardes, Paula y Atilio. Quisiera participar por el sorteo del libro. Mi nombre es Guillermo Crespo de Ituzaingó. Y, cómo no, así es, vas a participar del libro, pero, y me pongo los auriculares, porque en un ratito vamos a seguir con los mensajes de nuestras y nuestros queridos oyentes, porque ahora, como habíamos dicho y anunciado al principio, tenemos el gusto, el honor de estar conectadas con Jorge Arriaza. Él, bueno, como contábamos al principio del programa, ocupó numerosos cargos institucionales y de lucha desde que asumió Hugo Chávez la presidencia. Y bueno, se destacó en muchísimos de esos cargos, pero sobre todo en como canciller en los años más álgidos y más difíciles. Atilio, ¿te acordás? Sí, en 2017, 2018, sí, claro. Años muy duros, hizo un papel tremendamente digno en el mundo. Hace poco también se desempeñaba como ministro del Poder Popular para las comunas y los movimientos sociales, rol que ahora cumple ya no desde el ministerio, sino desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, porque ahora tiene el cargo institucional de secretario general del ALBA TCP. ¿Cómo estás, querido compañero, hermano Jorge Arriaza? Acá te saludamos a Tilia Borón y Paula Klatchko.
Hola, ¿cómo estás, Paula? Saludos a ti, a Tilio. Gracias. Y a toda la audiencia argentina. Los queremos mucho. Aquí estamos a su orden.
qué bueno, nosotros también les queremos mucho. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Jorge, tantas cosas para hablar con vos, no sabemos por dónde empezar, pero empecemos por el ALBA, porque hubo, bueno, se viene relanzando, nunca dejó de estar presente con mucha fuerza, con una palabra digna, pero hace poquito tuvo lugar la cumbre, la 23 cumbre de presidentes del ALBA, y hubo otras reuniones, se sacó un documento maravilloso, en fin, ¿nos podés contar un poco cómo está el ALBA ahora, qué se está proponiendo en estos momentos?
Sí, con mucho gusto. Fíjense, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América sintetiza el proyecto de unidad bolivariano. Y fíjense que hablo de unidad o de unión, mucho más allá de la integración. La integración pudiésemos entenderla como un proceso previo, si hubiese necesidad de utilizar ese término. Pero la alianza ha pasado por años esplendorosos, como los primeros años de 2004 a 2012 aproximadamente, donde, bueno, nuestras economías estaban con mucha fuerza, donde Ecuador era parte del ALBA, donde teníamos una economía venezolana, cubana en florecimiento. Y por supuesto, ante una realidad como esa, el imperialismo decidió golpear el ALBA parte a parte, pues país por país, tanto Venezuela como Cuba. Honduras tuvo que salir por el golpe de Estado, Ecuador se fue tras las derrotas electorales, y bueno, allí hemos estado presentes, como tú bien dices, con mucha dignidad, soportando los peores años del bloqueo contra Venezuela, el hecho de que Petrocaribe, como instrumento no solo energético, sino también financiero y social de la Alianza Bolivariana, fuese neutralizado por ahora, estamos a punto de reactivarlo. Bueno, fue muy duro para la integración de los países de la Alianza. Sin embargo, hemos sido siempre la única voz regional presente. Cuando ocurre algo en el mundo, es el ALBA la que se pronuncia. Nuestros gobiernos no han dejado de estar en contacto, en coordinación para la política internacional. Y, por supuesto, los pueblos, los movimientos sociales, los médicos que se gradúan, las operaciones de la vista que se continúan haciendo, si bien fueron disminuidas, no fueron afectadas del todo. Y en este momento estamos en un, pudiésemos decir, en un despertar o en un reavivamiento de la llamarada de la Alianza. Tenemos un plan, la Agenda Estratégica 2030 del ALBA TCP. Queremos, ese TCP significa un tratado de comercio de los pueblos, que no es un tratado de libre comercio, no es para que las economías grandes devoren a las pequeñas, sino por el contrario, es para complementar nuestras economías según nuestras capacidades, según nuestras potencialidades, respetando las potencialidades o los productos que quieran proteger los países de menor dimensión económica, una complementación. Entonces, bueno, tenemos una agenda que tiene toda una serie de pasos a seguir en el ámbito político, en el ámbito económico, financiero, en el ámbito social, en el ámbito cultural y en el ámbito comunicacional. Los jefes de gobierno, primeros ministros, presidentes que se reunieron en Caracas hace un par de semanas, bueno, decidieron aprobar esta agenda y pariendo, como nos decía Fidel Castro, hay que hacer mucho con poco. No tenemos la misma cantidad de recursos que tuvimos en la primera década de este siglo, tenemos menos, pero cada moneda, o sea, cada dólar, cada bolívar, cada peso que se utilice para la unión de nuestros países del ALBA debe ser con eficiencia, debe tener resultados concretos, debe significar un paso firme en la dirección correcta. Estamos también estudiando la reactivación del Sucre, que fue la moneda común, un mecanismo de compensación de los países de la Alianza, que funcionó muy bien durante unos 6-7 años, y estamos, bueno, dándole la vuelta con las nuevas tecnologías que hay, de monedas digitales, criptomonedas, etcétera. Una agencia de cooperación para atraer recursos de otras fuentes, puede ser desde China, los BRICS, la OPEP, etcétera, para sembrar esos recursos en proyectos sociales de nuestros pueblos. Y bueno, son muchos los planes, pero lo importante es que no solo resistió la alianza, el ALBA, que es la idea de Bolívar, que es la verdadera unión de nuestros pueblos, sino que está en un momento de reactivación plena. Y ustedes deben saber, Atilio lo sabe, el ALBA no es los 10 países que la conforman, ni los 10 pueblos que están allí presentes. El ALBA va mucho más allá, es un espíritu, es el espíritu de Bolívar, es el espíritu de la unidad. En el ALBA están movimientos sociales de todo el mundo. Si al ALBA quieren incorporarse gobiernos locales, intendencias, alcaldías, gobernaciones de cualquier país, pueden hacerlo, movimientos, es decir, estamos abiertos mucho más allá de la formalidad de los mecanismos tradicionales de integración.
¿Y cuáles son los 10 países, Jorge?
Bueno, ahí tenemos 7 países caribeños. Y allí algo importante que nosotros hemos logrado tender el puente que se negaba a tender nuestra América Latina con el Caribe, ¿no? Y con el Caribe anglófono en particular. Son 6 países, de ellos del CARICOM, que son Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, y tenemos luego a Cuba, que es un país caribeño grande, pero no es anglófono, es nuestra América presente allí. Tenemos a Nicaragua en América Central y tenemos a Venezuela y a Bolivia en la América del Sur. Entonces vamos desde la frontera con Argentina hasta prácticamente la frontera con los Estados Unidos, están nuestros 10 países presentes y avanzando juntos.
Muy bien, dime una cosita, perdón, ¿cuál es el balance que sacan de la consulta que se hizo en las comunas hace, creo que 2 domingos atrás? Que fue muy importante, yo pude ver un poquito eso en primera instancia, pero no me quedé después para hacer el balance, digamos, de la experiencia. ¿Cuál es tu balance de eso? ¿Cómo viste la respuesta de la gente?
Atilio, fue una experiencia hermosísima. Saben que a Venezuela se le etiqueta, se le tilda, se le señala de que esto es una dictadura, de que aquí no hay democracia, y creo que en muy pocos países del mundo hay una democracia con la profundidad, con el arraigo de la democracia venezolana. Nosotros ese día vimos en 4.500 espacios comunales de Venezuela cómo el pueblo eligió el proyecto de servicios públicos usualmente, pero también puede ser proyectos de educación, proyectos de vialidad, pero usualmente eran proyectos de electrificación, de alumbrado público, de aguas, de viviendas, y cómo cada consejo comunal de los 49.000 consejos comunales que hacen vida en Venezuela, y que un consejo comunal puede estar integrado en el área urbana por 200, 180 familias, en el ámbito rural pueden ser 30 familias, incluso menos. Es un ámbito de gobierno local, el consejo comunal. Son gobierno como es gobierno el presidente Maduro, solo que en su ámbito territorial. Los consejos comunales se agrupan en comunas. Y puede haber en una comuna desde 3 hasta el número que sea, según la voluntad de cada consejo comunal de incorporarse como comuna. Pues hay comunas que tienen, no sé, 14 consejos comunales y abarcan áreas territoriales bastante amplias. Allí, a nivel de la comuna, se presentaron los proyectos que cada consejo comunal consideró que era su nudo crítico, que era su necesidad fundamental, y luego es el 21 de abril fueron todos los venezolanos y venezolanas que están en el padrón electoral, incluso más, porque podían participar nuestros jóvenes de mayores de 15 años, mientras que el padrón electoral oficial es mayores de 18, fueron a determinar dentro de los 7 proyectos que se habían postulado en cada comuna cuál era el proyecto que el gobierno está ahora en la obligación de financiar. Y el presidente Maduro, en el análisis posterior, ha dicho: vamos también por el segundo proyecto, el que sacó mayor cantidad de votos, vamos por el segundo también. Y además, la ejecución de estos proyectos, por ejemplo, el embaulamiento de una quebrada para que no se desborde con la lluvia, que amerita mampostería,
tubos de acero, especialidad técnica, no lo vamos a hacer con empresas, ni privadas ni del Estado, lo vamos a hacer con el pueblo organizado, en sus brigadas, con su conocimiento y con el apoyo de las instituciones del Estado. Uh-huh. De manera que es un proceso de liberación. Hay otras vías de aprobación de estos proyectos. Hay gabinetes comunales donde se sientan los consejos comunales con sus vocerías. Ellos están organizados en vocerías, por ejemplo, de aguas, de electricidad, de energía, de alimentación, de cultura, etcétera. Entonces se sientan por afinidades, por ejemplo, con la empresa eléctrica del Estado, con la empresa de telecomunicaciones, con la empresa de aguas, y van resolviendo también en conjunto muchos temas que el pueblo plantea, porque aquí lo importante, como nos decía Enrique Duce, Latilio, sí, claro, es esta democracia de mandar obedeciendo, del gobierno obedencial, que sin duda rompe los paradigmas, y es el pueblo el que le pone en la agenda de las prioridades los proyectos que necesita el propio pueblo. No es un alcalde, no es un gobernador, no es un presidente.
Qué bueno. Y aparte también tengo entendido, Jorge, que se plantea, además del financiamiento de esos recursos democráticamente, de esos proyectos, perdón, democráticamente elegidos por las comunas, por los comuneros, bueno, por el pueblo venezolano, también la idea es que se integren desde el Vamos a la realización del proyecto, ¿no? Para que sean protagonistas también, ¿no? Una política así clientelista de bajar el dinero, como a veces pasa en otros países, sino un involucramiento desde la A a la Z del pueblo.
Sí, sí, efectivamente, Pablo. De hecho, yo he conocido señoras voceras de sus consejos comunales que son expertas en el ámbito de la electricidad, parecen ingenieras eléctricas y te saben cómo colocar un transformador, cómo moderar la frecuencia, cómo poner la lámpara en el poste de la calle, qué hacer cuando hay bajones de electricidad, y con un nivel técnico exquisito. Pero eso no lo han aprendido ellos en ninguna universidad, sino ha sido al calor de la lucha, en interacción con las instituciones del Estado, especialistas en el área, y bueno, y tratando de resolver sus propios problemas. Por ejemplo, si vamos a alumbrar una gran avenida, que es necesario alumbrarla por seguridad y por la vida pública misma, ahí la mano de obra la pone el pueblo, las lámparas se compran con estos recursos que el presidente está aprobando, y el camión, este camión que llaman aquí camión cesta, que es el que sube hasta a la altura de del alumbrado público, lo pone la alcaldía, o lo pone la gobernación, o lo pone la empresa eléctrica del Estado, pero el pueblo es el que hace su trabajo, el que dice dónde va, el que se monta en el camión cesta con el especialista y coloca la lámpara. Es decir, para mí es una cosa maravillosa, es como ver el socialismo ocurriendo a nivel territorial, que como nos decía el presidente Maduro, el gran aporte del comandante Hugo Chávez a la teoría del socialismo fue precisamente el socialismo en lo territorial, no aquel socialismo que también se desarrolla en nuestro país y en cualquier país, el de la contradicción obrero-patronal, trabajador-burguesía, sino el socialismo que tenemos que construir allí donde vivimos, allí en la comunidad, con nuestras contradicciones, con nuestras afinidades, y donde es necesario que nos organicemos en función del bien común.
Por eso Chávez decía aquello de comuna o nada, ¿recuerdas, Jorge?
Sí. Es así, Atilio, porque o estamos construyendo un gobierno popular, comunal, donde el pueblo asume el poder y toma las decisiones, o si no, estamos administrando el Estado con una modalidad socialdemócrata, una modalidad que puede ser en cualquier momento destruida, derribada, porque termina siendo aérea, termina siendo un castillo de naipes del sistema ya establecido. Entonces aquí la clave es entregarle, no acercarle, sino entregarle el poder al pueblo, y que el día de mañana sea el pueblo el que tome todas las decisiones en Venezuela.
Eso es muy importante, Jorge, es muy importante que puedas trasladar y compartir aquí con nuestra audiencia, porque en general lo que llega desde Venezuela siempre, tú sabes, ¿no?, la tremenda operación tan lubricada que hay de dólares para hablar pestes de Venezuela, para demonizar a su pueblo, a sus dirigentes, a su historia, y poco se escucha y poco se conoce de lo que se está construyendo, de esa, y de manera también con tantas dificultades por el bloqueo criminal, por los ataques permanentes de todo tipo que reciben. Entonces, que no, contar esto, ¿no? Cómo se está construyendo, como decía Chávez, lo de Comuna o Nada, y Lilios de socialismo, en ese hermoso documento que él dejó como testamento político, ¿no? El golpe de timón, el segundo plan de la patria. Entonces, en ese sentido, esta construcción comunal, por ejemplo, se conocen algunas comunas que tienen todos proyectos productivos tremendos, la comuna Almaizal, o la comuna Che Guevara, o la comuna Hugo Chávez, que se nombran como comunas, a sí mismas como comunas socialistas, y ejercen, ¿no?, un socialismo desde abajo. ¿Cómo es el desarrollo de ese socialismo territorial, de esas experiencias, Jorge?
Sí, bueno, fíjate que el comandante Chávez, cuando en un momento dado definiendo las características del proyecto socialista venezolano, nos decía: la comuna es el territorio donde vamos a parir el socialismo. Nos está diciendo, si no hay comuna, no hay socialismo, al menos no el socialismo que nos estaba planteando el comandante Chávez. Y verlo, por eso es tan hermoso, y ojalá que pudieran venir no solo de Argentina, de todo el mundo, no a copiar el modelo, porque estos modelos sociales no se copian, pero sí lo pueden tomar como referencia, como inspiración, para emular algo que se le parezca en sus países, y es ver al pueblo tomando sus decisiones y organizándose y debatiendo. Claro que sería más fácil si llega un alcalde, un gobernador, y dice: yo voy a hacer aquí una cancha, aquí una escuela, aquí un sistema de agua, aquí lo otro. Lo deciden un día, pero cuando tú incorporas al pueblo, el pueblo se puede tardar más en una asamblea, puede haber diferencias, puede haber debate, puede haber gritos incluso, dialécticos en el proceso de discusión colectiva, pero al final la decisión va a estar legitimada y avalada por la inmensa mayoría de la comunidad, a veces por el 100% de la comunidad. Entonces es la construcción de la democracia desde abajo, de la democracia donde el pueblo no es escuchado simplemente, sino que el pueblo está incorporado en la toma de decisiones, en los grandes procesos, en la movilización permanente en defensa de su soberanía. Y para nosotros, incluso todos los días nos sorprendemos porque están ocurriendo cosas. Durante los años más duros, las comunas, los consejos comunales siguieron adelante. Sí hay algunos que se desactivaron, yo no lo voy a negar, porque uno de los objetivos del bloqueo de las sanciones era, bueno, llevar a la realidad cotidiana a un nivel de tanta rudeza que, bueno, las personas se despolitizaran, no tuviesen tiempo para ir a su asamblea comunal, tuvieran que trabajar en dos y tres sitios distintos, las mujeres tuvieran que hacer línea y cola para poder comprar la comida. Pero en general la mayoría, pero clara, la mayoría muy clara de consejos comunales y comunas se mantuvieron activos y fueron diseñando, mira, aquí cuando el COVID, cuando la pandemia, aquí hubo comunidades completas que se vacunaron o que recibieron sus mascarillas, sus medicamentos para enfrentar la situación con organización propia de ellos. Y ninguno se quedó por fuera. No importa cómo pienses, no importa quién eres, no importa por quién votes, es un proyecto que nos involucre, que nos incluye a todos, y es una cosa maravillosa. Que
y aparte, además, Jorge, salvaron vidas ahí, ¿no? En la pandemia, digo, hubo un nivel de mortalidad infinitamente más bajo que el resto de los países de América. Y recordamos, ya que estamos, que te interrumpí, a la audiencia, que estamos hablando con Jorge Arriaza, que actualmente es el secretario general del ALBA, TCP, y también es el viceministro del Partido Socialista Unido de Venezuela, no sé si lo estoy diciendo bien, para las comunas y los movimientos sociales.
Sí, el vicepresidente, ahí dice, ¿no? Pero uno simplemente tiene la tarea de ayudar con la organización comunal desde el partido. Pero sí, durante la pandemia, Paula, nosotros nos costó mucho poder conseguir como Estado, como gobierno, las vacunas o los medicamentos retrovirales, etcétera, que en ese momento se estaban necesitando. El Fondo Monetario Internacional le dio 5,000 millones de dólares a cada país, pero Venezuela, su gobierno no era reconocido, todavía no es reconocido ante el Fondo Monetario Internacional, entonces nos negaron los recursos. Y bueno, ahí recibimos con nuestras alianzas con Rusia, con Turquía, sobre todo con la China Popular, pudimos ir resolviendo, pero la apuesta del sistema y del bloqueo del imperialismo yanqui fue que aquí hubiese una una mortandad de las peores del mundo. Fue que colapsara el sistema venezolano sanitario de salud ante la ausencia de insumos, y que aquí en Venezuela hubiese millones de personas muertas con el COVID. Y resultó que fuimos uno de los países con menor morbilidad por COVID, sencillamente porque el pueblo se organizó, porque hubo un sistema que nos dimos nosotros. De en un momento dado era un 7x7, una semana de cuarentena, una semana abierta, en los hospitales públicos se abrieron centros especializados, hubo encuestas populares que se hicieron. Entonces logramos contenerlo con nuestro propio método, sin los recursos, sin las vacunas en principio, después lo fuimos adquiriendo y sorprendimos al mundo una vez más.
Una pregunta, Jorge, ¿cómo ves el panorama preelectoral ahora? Una derecha que aparece en principio muy fragmentada, un candidato que sorprendentemente se baja, Manuel Rosales, me estoy refiriendo a él. ¿Qué es lo que vislumbras, digamos, para esta próxima ronda electoral presidencial, nada menos en Venezuela?
El 28 de julio.
El 28 de julio.
Sí. ¿Sabes? Bueno, saben que cada elección presidencial en Venezuela es determinante para el futuro de manera estructural. No es un gobierno que va a cambiar o que vamos a pasar a ser oposición, sino que estamos ratificando o no la vía del socialismo, la vía del proyecto estratégico alternativo. Y se genera mucha pugnacidad cada vez que hay procesos electorales en Venezuela, aunque aquí nunca he visto yo ni un candidato alcalde que maten, ni a nadie. Pues en Venezuela las campañas son duras en el discurso, pero no hay esa violencia que uno ve en otros países de nuestra América y del mundo, que incluso la ven con naturalidad. No quiero ni hablar del Ecuador en este momento y lo que está padeciendo, pero sí tenemos un proyecto, digamos, consolidado, el del proyecto de Chávez, el proyecto de la revolución bolivariana, con su candidato a la reelección, que es el presidente Maduro, que ha dado muestra. Quienes le subestimaron al principio, pues deben estar muy arrepentidos, porque ha dado unas muestras de capacidad de maniobra, de estadismo, de audacia, que lo ha llevado pues a superar los peores momentos. Y tiene un partido y un grupo de alianzas de partidos también muy consolidadas. Ahora, nosotros no estamos, como decía el comandante Chávez con su lenguaje de boxeo, no estamos solos en el ring, y nuestro contrincante no es el candidato o los candidatos o candidatas de otros partidos, simplemente es el imperialismo, es el financiamiento de Washington directamente, son las ONG que están en Venezuela y que se involucran con esos partidos. Allí hay un candidato que surgió última hora, un señor de 80 años que en mi vida yo lo había escuchado nombrar, como tampoco yo había escuchado a Guaidó el día que surgió, que se llama Edmundo González. Y él está allí por esa plataforma, la más terrible, la más extremista, la que ha estado detrás de los golpes de Estado, de las invasiones, de los drones, de los mercenarios, de las sanciones, etcétera. Bueno, ellos tienen su candidato, ¿no? Y está en la calle desplegado, creo que son 13 los candidatos que están avalados por el Consejo Nacional Electoral, el presidente Maduro también, ya en una precampaña, porque la campaña oficialmente es entre junio y julio, pero hay un ambiente electoral, hay encuestas que van, encuestas que vienen. Nosotros tenemos un proyecto que estamos proponiendo para su ratificación y profundización. La derecha tiene un montón de ideas por allí sueltas, ningún proyecto claro, el señor Esturrutia no va a la calle, todavía no ha salido la primera vez a la calle, él manda a los demás, y yo veo muy difícil que él diga, sí, nosotros somos los candidatos al neoliberalismo, digamos, aquí con el discurso de Milei no llegan ni a la esquina, de manera que ellos ahí con sus disfraces ideológicos tienen sus potencialidades, tienen sus capacidades, y nosotros con nuestro proyecto ideológicamente muy claro, bolivariano, socialista, estamos dispuestos a dar la batalla voto a voto y a triunfar, como siempre lo hemos hecho, de manera transparente y contundente.
Bueno, muy Jorge, bien, Jorge.
La verdad que, bueno, un placer. Sí, seguiríamos charlando muchísimo más, pero bueno, esperamos volver a tenerte prontito. Se me ocurría mencionar solamente, porque como para agregar a lo que estabas contando, que esta, creo que fue esta semana o la semana anterior, también se entregó la vivienda número 4.900.000 de un plan en la Gran Misión Vivienda Venezuela que arrancó en 2011. O sea que en 13 años se entregaron... ese número, casi 5 millones de viviendas, que además, bueno, tuvimos la oportunidad de estar y conocerlas, algunos de esos barrios, acá les llamamos barrios, ¿no? Esas, ustedes las llaman, ¿cómo es? Urbanismos, ¿no?
Sí, urbanismos.
O ciudades enteras, en algunos casos, que realmente son ecológicas, hermosas, con bibliotecas, con fábricas algunas, con espacio verde, con polideportivos, con amuebladas, también las entregaban, espacios. Bueno, para mostrar esto también, ¿no? Muchas de ellas construidas desde las comunas, ¿verdad?
Sí, Pablo, efectivamente, no solo las que han construido directamente el pueblo con su organización, sino que donde se inaugura, donde se entrega un número de viviendas, un grupo de viviendas, inmediatamente debe consolidarse el Consejo Comunal, la Organización Ajá. Popular, para que hagan vida comunal, para que hagan el mantenimiento de sus viviendas, de sus edificios, para que los cuiden. Y ese es el gran desafío. Pues en algunos de los urbanismos ha funcionado más allá de la perfección, porque es más allá de lo que uno estimaba, en otros no, pero son los procesos de adecuación y de avance y de ajustes que estamos nosotros enfrentando, y estoy seguro que todos vamos a construir un país con una democracia profundamente popular y comunal, y que estaremos aquí para que el mundo pueda vernos, simplemente para que nos entiendan y para que sepan que somos amigos, somos hermanos de todas las causas justas del mundo, desde Palestina hasta el pueblo argentino, que sabemos que hoy está en una situación difícil, económica. Cuenten con nosotros en todas circunstancias y siempre estará la revolución bolivariana.
Muchas gracias, Jorge. Un gran abrazo para ti y para todas las amigas y los amigos de
Paula.
Adiós.
Un abrazo.
El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carután reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carután reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas.
No, es que el que se merece la sabana, pues que se la dé. ¿Y por qué no?
Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, se va por la mañana con su pasito apurado, a verse con su potranca que lo tiene en barba secao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor.
Bueno, con esta hermosa musiquita seguimos en diálogo internacional. Leandro me anota los títulos de la musiquita y yo me olvido de leerlos. Pero, a ver. Bueno, ¿es Caballo Viejo? Bien. Caballo Viejo de Simón Díaz. Hermosísima. Y la anterior que habíamos escuchado, si la encuentro acá, era... Bueno, la digo después porque no.
El último trago.
Ah, el último trago, que es una belleza, sí. Bien, vamos a leer algunos mensajes entonces. Dice, a ver, hola Tilio, hola Paula, felicitaciones por las ediciones de segundo turno, muchas gracias. Y su presentación en la feria, me encantaría recibir el libro, quiero participar, soy Graciela Goncalves. Muy bien, estás participando. Buenas tardes amigos, a ti y compañeros, quiero decirles de la importancia de sus palabras. Mil gracias, Marcela de Arrecifes. Muchas gracias, gracias a vos Marcela por escucharnos. Buenas tardes, lindísimo el programa, si es posible quiero más información sobre África. Soy María Teresa de Rauch, provincia de Buenos Aires. Ahí hay que cambiarle ese nombre, Rauch. Pero sí, la verdad, Teresa, tomamos, María Teresa, tomamos tu demanda porque es cierto. Vamos a tratar de hablar sobre el África. Sí, hemos hablado, pero sí, tenemos que volver sobre eso.
Hemos estado conversando sobre esa
en la franja
falencia
del Sahel, realmente sí, bien interesante. Lo vamos a hacer. Hola, soy Raquel Barabachi de La Pampa y quiero ganarme el libro. Los escucho siempre, agradezco que estén ahí haciendo docencia y resistiendo. Hasta la victoria siempre. Gracias, qué lindos mensajes. Julio de Santa Rosa dice, a ver, hola Tilio, ¿por qué no se impulsa desde países centrales un boicot contra Netanyahu y el genocidio que está llevando adelante, como se hizo contra el apartheid en tiempos de Mandela? Muy bueno, interesante lo de Paula. Bueno, gracias, pero...
Sí, pero eso se hizo contra el apartheid después de 30 años de existencia del apartheid, cuando la presión era insostenible y había estado la guerra en Angola y las tropas cubanas que lograron derrotar a los miembros del ejército, ¿verdad?, de la República Sudafricana y sus aliados, digo, o sea, no es tan fácil. Hoy en día, el régimen israelí está sostenido por Occidente, esa es la verdad, financiera, diplomática y mediáticamente.
Pero es muy importante lo que venimos hablando los sábados anteriores del movimiento estudiantil y de profesores y una parte también del pueblo de Estados Unidos y de Europa que está presionando a sus gobiernos para que dejen de venderles armas y demás. Así que esperemos que eso surta efecto más temprano que tarde.
Y hablando de África, tenemos algo, ¿no?, para ofrecer.
Bueno,
¿te parece?
Ah, dale, después
seguimos con la...
Después seguimos con los mensajitos.
Sí,
total, tenemos un poquito de tiempo, dale.
Tenemos la entrevista que le hice a Sahaba Ibrahim, que es una militante de la República Árabe Saharaui Democrática. Se la hice en Caracas cuando estuve con ella justamente en el encuentro ese convocado por...
El ALBA.
El ALBA, claro, convocado por Jorge Arreaza. Uh-huh. Estuve con ella y esta es la entrevista.
Hola a todas y todas, acá estamos con Sahaba Ibrahim de la República Árabe Saharaui, estamos en Caracas. Ella ha participado en la reunión que ha habido de los movimientos sociales, de los encuentros, del ALBA, etcétera. Sahaba, cuéntanos, ¿cómo está la situación en la República Árabe Saharaui?
Buenas tardes, muchísimas gracias.
No, un
por
honor,
darnos
un
esa
honor.
Oportunidad. Muchísimas gracias. Pues, la situación de la República Árabe Saharaui Democrática, que es el Sahara, fue colonia española.
Claro.
De salir de España en 1976, lo entregaron el Sahara a la ocupación marroquí. Entonces, desde aquella época estamos en la lucha hasta el momento. En 1991 se puso de acuerdo el Frente Polisario con el rey de Marruecos por el alto de fuego, y desde esto que nos dio la ONU que para organizar un referéndum libre en Sahara Occidental. Pero desde el 1991 hasta el momento no hay ninguna luz que da para la ONU que organiza ese referéndum. Entonces, 2020, el 3 de noviembre, el Frente Polisario tomó la decisión, o el pueblo saharaui, a la vuelta a la guerra. Porque es un largo tiempo esperamos que nos organice ese referendo, pero de ninguna manera que pudo organizarlas a través, o sea, de la ONU.
Ni Marruecos quiere hacerlo, ni España está interesada.
Ni está interesada para apoyar, ni Estados Unidos, que están ellos a través de Estados Unidos y Francia, ellos el que están ayudando a Marruecos y ayudarlo para ocupar el Sahara.
Hay que aclarar tal vez a la gente que te está escuchando que Marruecos ha construido un muro, ¿verdad?, para separarlos de ustedes, el muro más extenso que existe en la Tierra, sí, de 2.700 y tantos kilómetros.
Sí, es 2.000 al largo de nuestra mapa.
Casi
2.700, lleno de antiminas de personales, lleno de ejército de Marruecos. Entonces, de ahí nadie se puede pasar ahí de los saharauis. Es un muro que comparte el Sahara, dividirla en dos partes. Nuestro pueblo, que abajo de la ocupación marroquí, tampoco se puede salir para encontrar con sus familias, ni la gente o nuestro pueblo que está en campamentos refugiados tampoco puede visitar a sus familias, el que están en los territorios ocupados.
¿Qué cantidad de saharauis tienen ustedes en los campamentos?
Bueno,
en total,
el pueblo saharaui no es mucho, no sé si llegan 2 millones o algo así, aproximadamente, sí, pero no es una cifra exactamente.
Claro.
Porque siempre tenemos movimiento del pueblo, sale, claro, y entra. También la mitad de nuestro pueblo, casi la mitad, está en territorios ocupados bajo la ocupación marroquí. Entonces es una lucha, digamos, quizás una lucha que hay mucha gente no lo conoce, esa lucha.
No.
No tiene. Es una lucha más de 48 años. Entonces es reconocida para la ONU. Nuestro papel y nuestro asuntos están en la mano de la ONU. Entonces eso no es la esperanza. No creo que también la ONU pudo hacer algo hacia el pueblo saharaui o hacia las mujeres saharauis.
¿Cuál es la posición de Estados Unidos en este tema?
La posición de Estados Unidos ayudando a la ocupación marroquí, claramente. Total. En principio, cuando Marruecos ocupó el Sahara, hay una marcha que ellos le llaman Marcha Verde, nosotros le llamamos Marcha Negra. Uh-huh. La primera bandera en esta marcha es la bandera de Estados Unidos. Y no sé exactamente por qué Marruecos se hace ese tipo de marcha. Si ellos confían que es el Sahara de ellos, ¿por qué lo hacen una marcha de Marruecos para ocupar el Sahara?
Claro.
¿O por qué Marruecos, si confía que es el Sahara suyo, por qué lo comparte entre Mauritania y Marruecos y España?
¿Y por qué construye el mundo, además?
Así mismo.
Entonces, decían,
¿y por qué tiene miedo de hacer un referéndum en el Sahara?
Claro.
Si está seguro, ¿entiende?
Claro.
Porque sabe perfectamente que los saharauis van a votar por su independencia, claramente.
Claro. Es tremendo. ¿Y la solidaridad internacional ha funcionado? ¿Con qué países? ¿Qué podemos hacer nosotros desde Argentina
eso
y América Latina? ¿Qué nos pide?
Eso mismo, que es un punto muy importante, es el punto de solidaridad entre los pueblos. Y es lo que nosotros pedimos de nuestras hermanidades, de los otros pueblos, que nos apoya por la solidaridad, pero también en la política, porque claro, todo está junto, todo relacionado de una tema de otra, ¿entiende? Entonces es muy importante, el tema de la solidaridad es muy importante, enfocar sobre la situación del pueblo saharaui. Y muchos que están abajo la ocupación, las mujeres saharauis que abajo la ocupación marroquí están sufriendo mucho de la violación y la violencia a través del régimen marroquí.
Claro. Bueno, Bueno, ya va, haremos todo lo posible, vamos a difundir esta entrevista. Estamos en contacto con el representante de la República Árabe Saharaui en Buenos Aires y seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias, gracias a ti, un gran abrazo.
Gracias.
Bueno, han visto esto, un testimonio impresionante que nos ha dado la compañera Shabah Ibrahim. Hasta muy pronto.
Diálogo Internacional con Atilio Borón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio AM530.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina.
Hacé tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda.
Somos Telam, los trabajadores de Telam. Lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía pueda informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar.
En Lanús, estamos trabajando por una ciudad más segura. Lanzamos el nuevo programa Lanús te cuida, sumando 50 vehículos, 15 motos y 75 agentes a seguridad ciudadana. Pusimos en marcha el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. Además, incorporamos 20 móviles y 240 efectivos de la policía bonaerense. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
Eve de Bonafini, ejemplo de lucha. Siempre acá, dándole calor al corazón.
Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio.
AM 530. Somos radio. Somos EVE. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM 530. Somos Radio.
Bueno, ya se nos está terminando este lindo programa. Si estaría Marce, diría el número 80 y cuántos, no sé, 80 y pico.
84,
dice 80, Leandro. No sé, ahí estamos. Bueno, la tercera temporada de Diálogo Internacional. Aprovecho para agradecerle a Vicente Castro también, que está con las cámaras, que nos pone ahí en YouTube. Y bueno, muchas gracias. También paso el chivo de que escuchen, ya que lo mencionamos, Amado, que estuvo ayer acompañándonos en la presentación de nuestro libro, que lo escuchen a la mañana, que tiene junto con Natalia Salvo y Artemio López y Rinconet, y no sé si me olvido de algún compañero más, compañera, un maravilloso programa, Sin Diarios.
Sin Diarios.
En nuestra radio, la AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, de 9 a 12. Bueno, seguimos con mensajitos de algunos y algunas oyentes. Uh-huh. Acá hay un mensajito un poco largo de Luis de Catamarca, que recomienda escucharlo, muy bueno, al doctor Jorge Rachid, sobre lo que nos está pasando acá en Argentina, sí, altamente, claro, recomendable.
Por supuesto. Es un gran estudioso de la realidad nacional e internacional, no abundan mucho, ¿eh?
Así es, compañero de la red de intelectuales, y bueno, sí, sí, es muy importante. Y metido en la lucha, en el barro, ¿no? Siempre. Uh-huh. Otro mensajito, buenísimo.
Mirá, para quienes querían saber.
Ah, mira, por YouTube pueden ver la imagen de la gente que estaba escuchándonos, viéndonos ayer en la presentación de nuestro libro. Se lo ve a Jorge Gurbanov también, que es nuestro editor de Peña Lilio. Bueno, se estuvo muy
parte
lindo
del público.
Parte, ya, porque a los costados había más, ¿viste?
Así es. Esto para la gente que está en la radio no lo puede ver. No. Bueno, pero esto para, de alguna manera, invitarlos a que se metan en el streaming de la Radio de las Madres.
¿No? Así es, que además había lindos mensajitos. No llegamos a leer todo, lo leímos nosotros, no llegamos a leerlos al aire, pero también estuvimos mirando los mensajes que nos dejan en YouTube.
Bien.
Bueno, acá nos dice, a ver, Ángel Bonura de Villa Crespo, se anota para el sorteo, buenísimo tu programa, Tilio, siempre informándonos la realidad internacional. Bueno, recordamos que estamos sorteando el libro, este que estamos hablando, que presentamos ayer, lo mostramos ahí en la cámara, segundo turno, el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina y el Caribe, de Borón y Klatchko. Seguimos con mensajes. Cristina de Neuquén, hola. Afortunados los mexicanos con los 6 años de AMLO en la presidencia y con la certeza de que ganará las elecciones una mujer que es del mismo palo. Nosotros acá sufriendo a este desquiciado, nos dice Cristina de Neuquén.
Una cosa me acordé, hablando de chivos y lo demás, de que el 20 y el 21 de mayo voy a estar en la ciudad de Neuquén, en actividades del Instituto Patria Neuquén, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.
Pueden ir a ver, a la Tilia.
Y con la multisectorial que está monitoreando el tema de la instalación de una base militar norteamericana
en Neuquén.
Ya está instalada.
Después nos traenos noticias de
Vamos a ver qué grado de instalación tiene, cómo es la edificación.
Supuesta ayuda humanitaria.
Supuesta ayuda humanitaria, exactamente. Sí, así que tengo mucho interés en ver eso. Les quería avisar ya el sábado próximo, les voy a dar más detalles del programa, pero ya desde ya, la gente de Neuquén, porque tenemos mucha gente que nos escribe desde allá, que sepan que voy a estar ahí.
Ahí está. Muy bien. Bueno, ahí Lili desde La Plata, un mensaje que ya te pasé, y nos dice además, excelente programa. Después también, a ver, hay algunos que audios no podemos escuchar. Fernando de Quilmes nos saluda y nos dice, lo dicho por Rafael, el Fisgón, que entrevistamos al principio de México, se aplica aquí, debemos fortalecer la conciencia del pueblo. Así es, abrazo Fernando de Quilmes, así es. Rosana de Henderson, gracias por el excelente programa de política internacional que hacen y quiere participar por el libro. Liliana de Boedo, también, buenas tardes, excelente diálogo internacional como cada sábado, y nos agradece por el libro que ganó el sábado pasado, que ya lo tiene en su biblioteca, de Ana María Ram, la novela. Bueno, excelente, qué bien, Liliana. Horacio de Santa Fe también nos escribe, bueno, bastante largo, no lo podemos leer al aire, pero te agradecemos sobre AMLO. Es muy importante el comentario que haces, porque AMLO prohibió los transgénicos y el glifosato, ni más ni menos, miren cuántas cosas importantes que hizo Andrés Manuel y que va a seguir haciendo Claudia Sheinbaum. Acá se anota Patricio para el sorteo del libro, estás anotado. Mirta de Congreso también nos agradece y también quiere participar del sorteo. Saludos cordiales, diálogo internacional, felicitaciones, quiero el libro, nos dice Salvador de Santa Fe Capital.
Bien, yo te interrumpo por una cosita, porque me parece que no podemos dejar de hablar de algo muy importante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las dimensiones catastróficas que está adquiriendo el problema del cambio climático en el mundo actual, y que creo que vamos a tener que dedicarle buena parte de algún programa en lo próximo futuro, junto con lo de África, que nos dijo esta compañera, pero el cambio climático, y yo les digo, vean simplemente las imágenes que hay de Porto Alegre y de Río Grande do Sul, es una cosa realmente increíble, un desastre de proporciones bíblicas que realmente confirmando que a medida que pasa el tiempo, las catástrofes climáticas, los accidentes naturales o catástrofes naturales, mal llamado así, son producto del salvaje desarrollo del capitalismo
depredador,
que ha depredado todo, digamos. Me estaba contando un experto brasileño que el gran problema es que con la expansión del agronegocio, los dueños de las tierras hicieron grandes pozos de donde sacaban el agua y de repente se les inundó todo.
Cambió la deforestación, el régimen, también
una brutal. Cosa desastrosa, así que toda nuestra solidaridad, digamos, con la gente de Porto Alegre, la cual estuvimos muy conectados, Paula, recordarás, en los foros Social Mundial de Porto Alegre, que íbamos, bueno, todos esos lugares donde estábamos, el mercado, bajo el Giganteño, todo eso bajo el agua, y hay más de 100 muertos ya, y no sé qué, más de un centenar de gente desaparecida. O sea, bueno, recordemos lo animales. Que pasó acá simplemente en Bahía Blanca, digamos, que hubiera un tornado en la Pampa Húmeda, en el sur de la Pampa Húmeda, habla de que el cambio climático ya tiene proporciones probablemente catastróficas, y no sé si son reversibles a esta altura del partido.
No solamente catástrofes, no solamente profundizadas por la depredación del capitalismo, la locura, sino además que todos los esfuerzos económicos orientados a la concentración de la riqueza que manda el capitalismo hace que además no se destinen recursos a poder prevenir o atenuar esos mismos, ¿no? Fortaleciendo las construcciones de las viviendas, bueno, en fin, un montón de cuestiones que no se hacen.
Vamos a tratarlo en un
programa
futuro. Sobre
todo Petro, como insiste, sí, ¿no? De manera maravillosa el presidente de Colombia sobre esta cuestión.
Absolutamente.
Bien, bueno, seguimos con uno. Entre paréntesis también mencionamos, y vamos a pronto hacer una entrevista también en Colombia, porque nada nuevo bajo el sol, siguen intentando gestar un golpe blando contra Petro, meterle causas ridículas. Bueno, ya vamos a hablar en nuestro programa, pero toda la solidaridad con el pueblo y gobierno colombiano. Más mensajitos. Graciela de Colegiales, escuchándolos, dice acá como cada sábado, quiere participar del sorteo, muchas gracias. Hola Tilly, compañeros, buen programa, me anoto para el libro. Raúl Sassi, bueno, qué bien, cómo quiere nuestro libro. Buenas tardes, soy Claudio de Remedios de Escalada, también quiere participar. Liliana de Granburg nos saluda y también quiere participar del sorteo. Dice que te vio, Atilio.
¿En dónde?
Hace un par de años, cuando viajaba en colectivo, y yo, que le tengo tanta admiración, le pedí un autógrafo. Muy cholula, pero fue muy humilde y se puso colorado. Qué lindo.
La verdad es que uno está viajando en colectivo. Normalmente yo estoy metido en la guerra informática con eso. Me piden. Sí, bueno, no sé, le mando un gran abrazo.
Bueno, qué lindo.
Bueno, creo que ya.
Bueno, los nombro rápido. Mónica de Olivos, también.
Por el sorteo.
Tenemos.
Bueno.
No, para que faltan participar un montón. Acá hay, bueno, más mensajes. Digo, Mónica de Olivos también habla sobre Telesur. Sí, que entre paréntesis a Telesur lo sacaron del aire de la TDA. Una vergüenza, no nos sorprende, pero un crimen más de este gobierno miserable que tenemos. Así que toda nuestra solidaridad. Y sigan escuchando y viendo a Telesur por las redes, por internet, por el mismo, la página de YouTube, que se lo puede ver en vivo. Así que sigan viendo a Telesur. También tenemos mensaje. Nos felicitan por las entrevistas, nos dejan nombre. Rosa Antel también nos dice: hola compañeres, excelente la labor del Instituto de Formación Política de México y AMLO con sus campañas mañaneras. Solo un pueblo bien informado puede llegar a las elecciones con pensamiento crítico. La verdad que sí, Rosa, así es, un abrazo grande. Y también le gustó la entrevista de Venezuela. Bueno, tenemos muchos mensajes más. Por ejemplo, Bernie de Quilmes, que también quiere el libro. Bueno, ya estamos tarde. Lita de Tigre, Mario Souto, Rosa de Saavedra, Miguel de Becar, Abel de la Ferrer, Alicia Marta, S. Gesser de La Pampa, Sergio de las Heras, Horacio de Santa Fe. Bueno, ¿cuántos mensajes? Sil Centeno. Bueno, acá la cortamos porque se nos va el programa. Leandro Deza nos informa que el ganador de el sorteo es chan, Claudio Peruca. Bueno, felicitaciones, Claudio. Y el libro tenés que pasar a buscarlo por la librería Badaraco Libros, que queda en Entre Ríos 921, acá cerquita. Entre Ríos 921. Así bien. Que, bueno, listo. Ya está, Atilio, terminamos
si quedó
programa.
Algo pendiente, que vayan a atilioborón.com.ar, que hay un montón de información sobre muchos de los temas que hemos tratado, y bueno, y creo que...
Y bueno, como decimos siempre, Atilio querido, hasta la victoria.
¿Y quién viene después
siempre.
De nosotros? ¿Y quién viene después de nosotros?
¿Y quién viene después de nosotros? Un programa maravilloso, quédense escuchando, ¿el tango será popular o no será nada?
Hasta la victoria siempre.
Ahí está.
Adiós.
AM530. Somos Radio.